Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Voces IN. Podcast que descubre el lado humano de la investigación, la innovación y la internacionalización. Prepárate para escuchar historias de vida, aprendizajes, momentos que inspiran e ideas que transforman.
Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Voces IN, capítulo número 12 de la Red de Investigación, Internacionalización e Innovación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Soy Felipe Fula, docente de la UNAD, y hoy me acompaña la profe Edna Giraldo. Edna, bienvenida.
Hola Felipe, encantada de estar de nuevo en nuestro podcast Voces IN, el cual pretende visibilizar experiencias, historias y conocimientos de quienes han dedicado su vida a la investigación, la internacionalización y la innovación, como siempre conectados desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca de la UNAD.
Por supuesto, y le agradecemos a toda la audiencia que siempre escucha nuestro podcast, a los que están ahí muy pendientes del siguiente capítulo. Aquí en Radio UNAD Virtual hoy tenemos un invitado siempre especial, ¿no? Como ha sido costumbre en nuestros podcasts. Se trata de Kevin Daniel Rosso Rondón, de nuestra casa de la UNAD. Profe Edna, hoy ¿quién está con nosotros y cuál es el perfil de nuestro invitado?
Bueno, hoy nos acompaña Kevin Daniel Rosso Rondón. Él es antropólogo social formado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y magíster en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México. Su trayectoria académica ha girado en torno a temas como la antropología del deporte, la construcción de identidades, el barrismo social, la movilidad urbana, las juventudes y las prácticas culturales en contextos urbanos. Actualmente es docente del programa de gestión deportiva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde también ha dirigido diversos trabajos de grado enfocados en juventudes, género, discapacidad, conflicto armado y el deporte como herramienta de transformación social. Kevin ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, compartiendo su trabajo en países como Colombia, México, Cuba, Alemania y Brasil. Un invitado con una mirada crítica y comprometida con el cambio social a partir del deporte y la cultura. Kevin, bienvenido a Voces IN.
Marlene, gracias por la invitación.
Bueno, Kevin, hay algo muy interesante. Yo sé que aquí mucho nos gusta el fútbol y demás, y es algo que ha estudiado mucho, ¿no? El estudio del fútbol como fenómeno cultural. Pero quisiéramos arrancar, antes de esto, hablar un poco de Kevin, de esa trayectoria en la investigación, de cómo inicia Kevin en este trabajo de la investigación y cómo encaja un antropólogo social en gestión deportiva.
Bueno, pues mi interés en la investigación arranca en el pregrado, cuando estudiaba Ciencias Sociales en la Pedagógica. Fui asistente de investigación de varios proyectos relacionados con diferentes temas, y pues me llamó como mucho la atención pues la posibilidad de construir nuevo conocimiento y que ese conocimiento pues de pronto pudiera servir para algo, ¿no? Que pudiera ayudar a entender cosas sobre la vida social y cosas así. Entonces me pareció como llamativo, siempre me pareció divertido, siempre lo he visto también un poco como un juego y como un rompecabezas que uno va armando, y bueno, parece como algo que realmente disfruto mucho hacer. Y bueno, ya esto cómo encaja entre un programa como gestión deportiva. En el pregrado vi una electiva que se llamaba Estudios Socioculturales del Deporte, y pues eso me pareció un gran tema de investigación, porque claro, digamos que las ciencias sociales que a mí me tocaron fueron pues atravesadas por la violencia, por el conflicto armado, por todas esas cosas, algo muy político, Y digamos que yo estaba un poco cansado de esos temas y al ver como algo cultural que aparentemente no tenía ninguna importancia y que era irrelevante y que de pronto no tenía que ver con estos grandes temas como del poder, la política, la revolución, etcétera, que eran los centrales y que tiene el funding en la universidad, pues me pareció como una gran oportunidad como de conocer de otra manera algo que parecía como menos importante, pero que está en otros registros como lo sensible, el cuerpo, las emociones. Y luego, sin darme cuenta, de todos modos resulté viendo a través de las cosas del cuerpo y del deporte y de las emociones los mismos problemas de los que estaba huyendo, que tienen que ver con la política, la colonialidad, el poder, la violencia. Entonces, de todos modos,
Un
ahí tuve que
círculo.
terminar llegando, pero pues por otro camino.
Sí, muy interesante toda esta visión y todos esos elementos del rompecabezas que tú mencionas, que fue como la motivación para tú entrar en todo este mundo de elementos de juventudes, deporte, territorio. Kevin, ¿qué tal si nos cuentas cómo describes esa relación entre juventudes, deporte, mujer e identidad en el territorio?
Yo siento que algo que quiero hacer en el futuro más o menos cercano es como jugar como con varias de estas nociones que hay en los estudios socioculturales del deporte y el cuerpo, donde esas categorías que mencionas son centrales. Yo sumaría otras como estado, poder, prácticas corporales, emociones, colonialidad, violencias, identidades, como que son nociones que atraviesan todos los estudios sobre el cuerpo, sobre el deporte, sobre la recreación, sobre el ocio, sobre la vida emocional, y que siento yo que una de las cosas que, digamos, se podría hacer, no sé si falte, porque pues igual es lo que queramos que pueda hacer, pero algo que me gustaría hacer sería pronto buscar formas de relacionar esas nociones de diferente manera, ¿no? Como lo que me imagino yo es invitar a varias personas que trabajan estos temas en América Latina, uno de los grupos a los que pertenecemos, y que cada uno ensaye una relación entre estas categorías, un poco jugando como a construir varias teorías sobre lo mismo, y luego de eso pues pensar como no una metateoría que abarque todo, pero algo que de pronto dialogue con diferentes intuiciones. Es algo que yo creo que está por hacerse y por ahora lo que yo podría decir de esas nociones es que pues sí, son como categorías que están relacionadas, que tienen que ver con un mundo que es el mundo del ocio, sobre todo de actividades que aparentemente no son tan importantes porque no están en la vida económica, pero que pues son muy importantes para las personas que las llevan a cabo, ¿no? Cuando uno hace deporte, cuando uno practica o ve un deporte o se emociona por una actividad corporal, pues como que tiene que ver ahí la identidad, las emociones. Lo de la juventud también pasa por ahí, pero pues no es reductible a la juventud porque también hay viejos que les sigue gustando el deporte, los niños también participan de esas actividades corporales. Los temas de género pues hoy en día son transversales, pero no son reductibles a la mujer porque también hay como hoy nuevas identidades de género, todo el deporte queer, todas las posibilidades del cuerpo pues alternativas, no binarias. Entonces sí, creo que son como varias categorías que se pueden relacionar, que en el mundo social claramente están relacionadas de diferentes maneras, en diferentes prácticas, y muchos estudios lo que han mostrado es de forma ya situada específicamente en contextos, pues cómo se han desarrollado esas relaciones, pero me gustaría hacer a lo mejor un diálogo un poquito más general, más a ver qué sale de ahí.
¿Qué consejos también podríamos darle también a los jóvenes investigadores desde esa experticia que tiene Kevin, desde esas vivencias? ¿Qué podríamos aconsejarle al joven investigador actual?
Bueno, yo siento que algo central cuando uno hace investigación es que haya un deseo de conocer algo. O sea, jugando un poco a una epistemología psicoanalítica o un psicoanálisis de la epistemología, lo que sea, yo siento que tiene que haber un deseo previo de uno conocer algo. Si no hay ese deseo, ahí ya es mejor como hacer otra actividad, como deporte o algo que uno desea hacer realmente. Porque cuando la investigación es impositiva, o sea, lo obligan a uno, por ejemplo, a hacer una tesis, pues eso es un problema, es un karma, las estudiantes pueden durar años y no se gradúan, la gente pone problemas en sus proyectos de vida, aparece el cártel de las tesis, el plagio, todo lo que conocemos, enfermedades de salud pública. Entonces yo creo que
Gracias.
lo primero, la IA. Entonces yo creo que lo central es que quien quiera investigar, que lo haga y seguramente pues se va a divertir. O sea, es como al que le gusta, le sabe y pues ahí es que divertirse, ¿no? Pero ya cuando se vuelve como algo que es una obligación y que es impuesto, ¿no? O sea, lo que yo le diría a la gente es, si va a investigar algo, investigue algo que auténticamente quiera conocer, una pregunta que tiene que ver seguro con su vida, con su cotidianidad o con algún aspecto que le genera mucha curiosidad. Eso, digamos, es como lo que yo más recomendaría realmente.
Kevin, este camino de la investigación y de tu ejercicio como docente investigador, pues seguramente te ha traído muchas experiencias en el camino. ¿Cuáles han sido los principales retos y aprendizajes que te han quedado en ese camino, en esa trayectoria como docente e investigador?
Bueno, pues de pronto en términos de aprendizajes. Yo creo que en los primeros años de la vida, como en el pregrado y todos esos años en la transición como al posgrado, como que aprendí a que en el mundo académico no está bueno ser una lámpara. O sea, hay como el mundo académico que vivimos es un mundo hostil, profundamente invalidante, profundamente violento, donde todo mundo quiere creer que sabe todo y van invalidando a los otros. Siento los estudiantes en una sustentación de tesis normalizan que estén asustados y alguien le puede dar hasta un ataque de pánico y no vuelve y la gente se bloquea. Y yo creo que todo eso hace parte de una academia profundamente violenta que heredamos colonialmente por los europeos y bueno, hay como toda una genealogía de eso. Y entonces, claro, de alguna manera, cuando yo empecé el pregrado, pues uno empieza a mimetizar todo, porque la academia también es cultura y la cultura la mimetizamos. Entonces, yo empecé a imitar inconscientemente esas actitudes de ser un imbécil, de fastidiar a la gente, de creerme más que mis compañeritos que no estaban en el grupo de investigación, en cambio, yo sí. Y ese tipo de cosas, con el tiempo, luego me di cuenta de que no llevaban a nada y que era uno de los principales problemas que tiene la academia, la universidad. Y justo luego, con personas como Nelly, hemos apostado como una opción política en la universidad de hacer pues asesorías académicas amigables, cosas, digamos, de una manera diferente, como que podamos relacionarnos amablemente, que en vez de desmotivar con la invalidación, podamos motivar a la gente a que conozca cosas que le parecen chéveres, que le parecen importantes. Entonces, como tratar también en términos ahí sí políticos de construir una academia diferente, es algo que para mí fue muy importante y que tuvo que ver también con cosas pues, muy personales, también de inseguridad, también sobre todo aprender a escuchar, ¿no? El punto cuando uno ya deja de hablar tanto y aprende a escuchar a los otros, no solamente a los otros académicos, sino a la gente común que tiene otras epistemologías, otros conocimientos. Eso también yo creo que fue un punto importante como para pues sí, seguir aprendiendo cositas y bueno, ahí va el camino.
Kevin, es momento de irnos con una parte de nuestro podcast y es ¿mito o realidad?
En Voces In, ¿mito o realidad?
Hay un tema que ya lo había mencionado, ha trabajado Kevin también dentro de sus publicaciones e investigación, y es el tema del barrismo. Y esta pregunta es de mito o realidad, para que nos digas mito o realidad relacionado con esto y les va a parecer chistosa. Los barristas son ñeros. ¿Mito o realidad?
Realidad, aunque no es reductible a la realidad, porque hay barristas que no son ñeros, pero en general hace parte de la cultura barrista, de la cultura ñera, sí, claramente.
Los ñeros, pero es que los ñeros, yo le estaba diciendo ahorita fuera de micrófonos a los profes, pero es que ñero, ¿qué será el ser ñero, cierto? Es una construcción social que tenemos sobre esa palabra, ¿no?
Mi tesis del pregrado fue justo una sociología del ñero y uno de los capítulos dialogué con el tema de los barristas y vi cuáles eran como las relaciones que tienen y bueno, también en otros contextos sociales. Pues yo creo que el ñero es como una cultura muy colombiana, sobre todo muy bogotana, pero ya uno la puede mirar en otros lados también parecida y tiene que ver con la clase social. O sea, ñero es el barrio, es
No hay
popular.
ñero gomelo,
Exacto,
es mi
esa es
credo.
la oposición, ñero gomelo, exacto, y mi perro, y mi ñero, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, como que es una cultura popular, y es una cultura que está sobre todo invalidada en el contexto de una sociedad clasista, que es la que vivimos. Entonces, las formas de ser, de actuar, de pensar, de expresarse de los ñeros, pues son estigmatizadas por la gente gomela o la gente de bien. Entonces, pues la gente que habla ñero no le dan trabajo en ciertas cosas, etcétera, ¿no? Como que tiene que mimetizarse y pues hay una estigmatización alrededor de que, pues si uno habla ñero, entonces es peligroso o es un drogadicto y es un problema para la sociedad y todas estas cosas. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Pero pues yo siento que también dentro, aparte de ese estigma, hay pues toda una cultura ñera que pues también es sabrosa. Yo también soy ñero en muchos aspectos porque pues,
Todos tenemos nuestro
está
lado.
escrito en mi piel, en mi origen de clase social, en el barrio que me tocó estudiar. Entonces todas esas cosas en parte también de la cultura de uno, pero en el contexto clasista como que ahí se vuelve algo que hay que ocultar, ¿no? Algo al que hay que avergonzarse o algo así. Y pues en ese contexto pues hay toda una estigmatización a diferentes grupos que tienen esas propiedades como ñeras, del lenguaje corporal, de la risa, cosas muy, muy pequeñas que están en la dotación expresiva de las personas. Y los barristas, claro que detentan ese atributo ñero, además de que el barrismo es central ser ñero, porque las barras son ante todo barras populares, o sea, las barras no están en occidental, al lado de los palcos, sino están en norte y sur, que son las
Sí.
boletas más baratas, y es donde va el pueblo. No obstante, yo en trabajos, en unos artículos, así, he hablado con barristas que son gomelos, o sea, cuya clase social de origen son clases altas. Alguna vez hablaba con uno que estudiaba economía en la Universidad del Rosario, y el tipo me decía, pues yo voy a la barra y allá hablo lo más ñero que pueda y me parece muy chimba. Pero al principio
Tocó
era como una,
cambiar.
un mecanismo de como de sobrevivir en la barra, porque siempre el papá lo llevaba a occidental y escuchaba que todos saltaban y él decía, yo quiero ir allá, yo quiero ir allá, yo quiero ir allá. Pues cuando fue allá, trató de ser como ñero para que pues no se lo tragaran vivo, él creía. Y luego pues ya lo respetaron como un miembro más de la barra, pero pues le quedaron algunos atributos ñeros y él me decía que lo estigmatizaban ya era en la universidad por ir a veces con una camiseta de millonarios y todas esas cosas, ¿no? Como el juego
Sí.
de la clase y el clasismo. Pero pues hace parte de la cultura porque en todas las culturas también hay plebeyización. Las gentes de clases altas adoptan cosas de la cultura popular. Entonces ya en el Estéreo Picnic uno escucha que qué chimba tal cosa y como que el lenguaje sube y baja también, ¿no?
Fuera de guión, la pregunta inesperada de Voces In.
Kevin, ¿Cristiano o Messi? Y la otra es, ¿se repetirá el 5-0 de Colombia a Argentina?
Messi y no, eso no va a volver a pasar.
Okay, no va a volver a pasar. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque el profe también tiene publicaciones y ha hablado del tema, por ejemplo, este 5-0 de Colombia a Argentina. Pero como les digo, si quieren conocer más, vayan y lean las publicaciones que están bien interesantes. Nos vamos ahora. Ah, bueno, y dijo que Messi, ¿no? Messi, listo.
¿Qué nos depara el futuro? Hablémoslo con nuestro invitado en Voces In.
Kevin, ¿cómo visibiliza las prácticas deportivas y las identidades juveniles en el futuro?
Bueno, pues a mí me gusta cuando Eric Hobsbawm, un historiador británico, decía que es mejor ser historiador que profeta, pero como la pregunta está tan profética, no sé, las identidades, yo siento que el mundo que vivimos tiende al pluralismo, o sea, como que hay diferentes formas de existencia que a lo mejor siempre las ha habido, pero hoy en día por la globalización y todas estas cosas, pues hay más hibridación y al haber hibridación y mezcla, pues hay más pluralidad. Y yo creo que las éticas que estamos constituyendo y los mundos que estamos construyendo, pues apuntan a un pluralismo ontológico que no se detiene. Obviamente el correlato de eso es que también estamos en términos políticos asistiendo a la llegada de gobiernos de ultraderechas en algunos lugares, que tratan como de reducir esa pluralidad. Y pues bueno, estamos como en esa tensión, pero desde términos, digamos, jugando la profecía como desde una perspectiva como política optimista, yo esperaría que seguimos hacia un camino de más pluralismo y reconocimiento de diferentes formas de existir que seguramente podrían convivir, eso espero.
Eso esperamos, sí. Bueno, y ahora en Voces Sin vamos a escuchar la siguiente canción. Esto es Melodías de Vida.
De Detrás de cada historia hay una canción. En Voces In, Melodías de Vida.
Estamos escuchando a Kiko Loureiro, Samba da Lisa. Bueno, no la había escuchado y es un tema muy instrumental, ¿no? Así que no quiero hablar sobre la letra porque es netamente instrumental, pero me lleva a Brasil. No sé, profe, si alguna experiencia en Brasil, qué recuerdos o qué experiencia trae esta canción, Samba da Lisa.
Sí. Hice una estancia de investigación durante la maestría en Río Janeiro y pues me divertí mucho ya.
Ah, ok. Pues esa fue la canción. Fue por la diversión en Río de Janeiro.
Sí, me gusta la cultura brasileña, es bonita. La música, la comida, la playa. La caipirinha. Futebol.
Ah, bueno, pero muchas cosas muy similares a Colombia, ¿no?
Sí, somos familiares, somos latinos, somos morenitos y de varias culturas, pero también tienen sus cosas muy particulares.
Bueno, muy bien, profe Kevin. De esta manera nosotros cerramos, lastimosamente, pues aquí en nuestro podcast se nos acaba el tiempo y los invitamos nuevamente a escucharnos en Radio UNAD Virtual en nuestro próximo episodio de Voces In. Muchísimas gracias, profe Kevin, Daniel Rosso, por acompañarnos hoy en este capítulo de nuestro podcast.
Vale, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, gracias también a la profe Edna, a la profe Nelly Andrade y al profe Alexander Amezquita, también parte de nuestro equipo de producción de nuestro podcast Voces In. Mi nombre es Felipe Fula y nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Nos escuchamos pronto en Voces In, donde cada historia nos recuerda que aprender es un viaje único. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos a través de Radio UNAD Virtual.